Buenos días. Primero que nada les queremos agradecer por estar aquí. Entendemos que la convocatoria fue un poco apresurada, pero los acontecimientos han sido de la misma forma apresurados. En ese sentido, esta conferencia de prensa que hemos convocado con carácter urgente tiene que ver con lo que ha sucedido el día de ayer, cuando el juez tercero de la primera instancia, Manuel Octavio Palafox, dictó auto de formal prisión a Mario Luna Romero, secretario y vocero de la tribu Yaqui. Ante ese hecho, diversas organizaciones que habíamos estado trabajando, que seguimos trabajando en la misión civil de observación, convocamos a esta conferencia de prensa para exponer diversas puntos de vista, incluyendo lo que Tomás Rojo, el actual vocero de la tribu Yaqui, tiene que decirnos, y recordar que esta conferencia la hemos convocado desde FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación, CEPTA, Serapaz, Fundación para la Democracia y el Programa de Interculturalidad y Asuntos Indígenas de la Universidad Iberoamericana. Quisiéramos comenzar dando la palabra a Tomás Rojo. Él nos expondrá la posición que tienen las autoridades tradicionales de Vica en torno a la detención irregular de Mario Luna Romero, y al mismo tiempo fijará una posición a partir de la lucha que viene de ahora en adelante por la libertad de Mario, pero también en contra de la construcción del acueducto Independencia y también en contra de la ilegalidad que se vive en el estado de Sonora.
Muy buenos días y gracias por acudir a la convocatoria de los compañeros de distintas organizaciones quienes han todo este tiempo han mostrado solidaridad con nuestra lucha, y hoy más aún cuando se expresa de forma amigable a nuestro compañero y secretario de la autoridad tradicional, Mario Luna Romero. En nombre de nuestras autoridades tradicionales, la tribu Yaqui, les agradezco su presencia y su muy valiosa atención. Ustedes han sido pieza fundamental en darle visibilidad a nuestra lucha y romper las barreras y los muros de comprensión que teníamos hace 3-4 años. Ciudad de México, a 18 de septiembre de 2014. A la opinión pública nacional e internacional, a los medios de comunicación. El día de ayer, miércoles 17 de septiembre, el juez tercero de la primera instancia, Manuel Octavio Palafox Ocaña, dictó el auto de formal prisión en contra de Mario Luna Romero, secretario y vocero de la autoridad tradicional, quien es acusado de privación ilegal de la libertad y robo de vehículo automotor por hechos ocurridos en junio de 2013. Es para nosotros indignante que se dé una respuesta de parte del Poder Judicial cuando no existen elementos legales para sostener su culpabilidad, como lo demostró la defensa, pues ni Mario Luna ni un servidor estuvimos presentes en los hechos que dan origen a este proceso legal. El pasado lunes 15 de septiembre se realizó la audiencia para presentar la prueba de la defensa ante el juez Palafox. Las autoridades tradicionales de Vica, que ejercían el cargo en junio de 2013, dieron testimonio de los hechos mencionados cuando Francisco Romo, el hombre que presenta la denuncia, agredió a las personas que se encontraban en las protestas en la carretera internacional contra la operación de la Acueducto Independencia, y que en consecuencia a la comisión de una falta fue procesado por las leyes tradicionales de nuestro pueblo. En la comparecencia, el gobernador, el capitán y el comandante de Vica asumieron la responsabilidad a nombre de su comunidad por la detención de Francisco Romo. Se entregó también el acta que acredita la detención y fue ratificada por las mismas autoridades tradicionales. De manera adicional, se presentó un dictamen antropológico que explica los usos y costumbres de la tribu Yaqui, la forma como ejerce sus leyes tradicionales, comprobando así que no se está hablando de un secuestro, sino de un proceso común de justicia comunitaria, que está reconocido en la Constitución y en los tratados internacionales sobre pueblos indígenas. El juez no analizó debidamente todas las pruebas ni las vinculó para determinar la probable responsabilidad, y admite que existen pruebas para hacer dudar que Mario Luna estuviese en el lugar de los hechos. Nunca se probó la conducta de Mario Luna, solo hay declaraciones de oídas que presumen que podría haber ordenado la detención, pero no se determinó dónde y cuándo Mario Luna dio la orden. El juez se conduce con desprecio y desdén por los usos y costumbres de la nación yorena y parece ignorar que quien dio la orden fue el gobernador tradicional de Ica. Cabe destacar que Mario es uno de los principales interlocutores en la consulta de las autoridades tradicionales de la tribu Yaqui, que derivó del fallo de la sentencia de la Suprema Corte. Por tanto, esta detención atenta contra los principios del derecho de la consulta mandatados por la Corte. Por lo anterior, podemos afirmar que la razón de la detención de Mario Luna y la orden de aprehensión contra Tomás Rojo y dos compañeros Yaqui es el resultado de una decisión del gobierno del Estado que ha manifestado una y otra vez con sus acciones que no existe respeto hacia la tribu Yaqui y han mantenido una campaña de odio racial y criminalización violando nuestros derechos.
Gracias, Tomás. Nada más para recordar, quienes conformamos la misión civil de observación, más o menos hace un mes estuvimos en esta mesa para informar sobre la decisión de la tribu Yaqui de suspender el proceso de consulta, dadas las condiciones de la campaña de hostigamiento y represión que se estaban viviendo en las comunidades Yaqui, esta campaña que está, entendemos, desde el gobierno de Sonora, y de eso presentamos pruebas aquel día. Y ese mismo día hicimos pública también la posición de la misión civil de observación, en la que mencionábamos que mientras estos hechos y mientras esta estrategia de coacción en contra de la tribu no pararan, la consulta no se podía llevar a cabo porque violaba los estándares internacionales sobre la legalidad de la misma. Y ese día hicimos público que mientras no se suspendieran las órdenes de aprehensión que pesaban en contra de Mario Luna, de Tomás Rojo y de otros dos compañeros, esta misión civil se pronunciaría por también en suspender la consulta. Y en ese sentido hoy vemos que la estrategia y esta campaña de represión ha escalado hasta la detención ya de Mario Luna. Con cierta tristeza nos damos cuenta que teníamos razón, y hoy mismo también estamos otra vez haciendo un llamado para que sea liberado inmediatamente Mario Luna y que sean suspendidas las otras órdenes de aprehensión que pesan contra otros compañeros de aquí. Sobre esto, el mundo del pozo, que es forma parte de la misión civil de observación a la consulta de la tribu Yaqui, va a profundizar.
Buenos días a todas y a todos, y muchas gracias por su presencia acá. Habría que señalar que estamos, y creo que esta es como una conclusión adelantada, en un estado de impunidad total y de ilegalidad, ¿no? Donde quienes violan los derechos humanos están fuera, están libres, y quienes defienden los derechos humanos hoy son encarcelados. Es el caso de Mario Luna. Estamos ante un estado de injusticia, no un estado de derecho. Eso es lo que reina hoy en México, y este caso lo evidencia de manera muy clara. Si hacemos un recapítulo de cómo, si recapitulamos cómo ha sido, digamos, esa trayectoria hasta la detención de Mario Luna, debemos comenzar porque quien empezó a cometer ilegalidades fue el Estado de Sonora, después del gobierno federal, al construir un acueducto de forma ilegal sin autorización de impacto ambiental. Esto fue reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a partir de allí se desarrolló un proceso de consulta a la tribu Yaqui. Es decir, quien en origen ha estado incumpliendo el marco legal y el Estado de Derecho es el gobierno mexicano en todos sus niveles. ¿Y qué sanciones, qué consecuencias han habido hasta la fecha? Ninguna. La tribu Yaqui, que de manera ejemplar ha defendido sus derechos, tanto en la asistencia, pero acudiendo a todas las instituciones posibles hasta llegar hasta la Suprema Corte, y se ha conducido por el marco legal, es quien termina hoy siendo criminalizada, y la decisión y la prisión hoy de Mario Luna expresa justamente ese acto de entonces, es verdaderamente indignante para las organizaciones, para la propia tribu Yaqui, que esto esté sucediendo de esta manera, ¿no? O sea, es el mundo al revés, habría que señalarlo, ¿no? Habría que señalar que además de esta operación ilegal del acueducto, durante todo el proceso de consulta, ha habido una campaña de odio racial contra la tribu Yaqui por parte del gobierno de Sonora. ¿Qué consecuencias han habido? Ninguna. Esto atenta contra lo establecido por la propia Suprema Corte de Justicia, que dijo que la consulta a la tribu Yaqui debió haber sido de buena fe, una consulta libre, es decir, sin coacción, y lo que estamos viendo es todo lo contrario. Mientras que el gobierno federal, por un lado, dialoga con la tribu Yaqui, reconoce a sus autoridades, reconoce a Mario Luna como vocero de la tribu Yaqui, por otro lado, el gobierno del estado lo está criminalizando y lo lleva hoy a la cárcel, en un contexto donde justamente es el gobernador quien está en un momento de mucha presión política, eso lo sabemos. Sabemos que se ha descubierto una presa en su rancho de 4.000 millones de metros cúbicos de agua, mientras se saquea el agua de la tribu Yaqui. ¿Quién comete las ilegalidades acá? ¿Qué consecuencias tiene? Durante el proceso de consulta a la tribu Yaqui, en medio de una presión también muy fuerte sobre el gobernador y donde estuvo a punto de cerrar la operación del acueducto, entraron policías ministeriales a Vícan, uno de los pueblos de la tribu Yaqui. Entraron sin órdenes judiciales, hicieron cateos injustificados en las comunidades y las familias Yaqui. ¿Qué consecuencias ha tenido? Se han retirado programas escolares para niños y niñas Yaqui. ¿Qué consecuencias ha habido? Entonces, lo que vemos es todo lo contrario. Una página más de la criminalización a los pueblos indígenas y, en este caso particular, de Mario Luna. No es un caso aislado. Sabemos que hoy varios pueblos luchan frente a megaproyectos en México: hidroeléctricas, mineras, parques eólicos. Y lo que estamos viendo es que los defensores indígenas son quienes son criminalizados. Está Mario Luna, está hoy Bertina Cruz en Oaxaca, está también sometido a un proceso penal. Hay un líder de la SECOP que lucha contra el proyecto de la parroquia también. Entonces, es todo lo contrario. Entonces, frente a este contexto, hay que elevar la voz. Hay que exigir la libertad de Mario Luna y de todos los defensores de derechos humanos que se oponen a los megaproyectos de desarrollo impulsados por el Estado y por las empresas privadas. Exigimos su liberación inmediata y exigimos que se haga justicia frente a la tribu Yaqui y que cese la operación del acueducto, que es el origen de todos estos males. Eso hay que señalarlo, es la causa fundamental. Todo lo que ha venido más de estas falsas acusaciones a la tribu Yaqui, que dicen que cometieron actos delictivos, tiene un origen. Es una operación ilegal por parte del Estado mexicano. Entonces, ahora parece que quienes son delincuentes es la tribu Yaqui. Eso hay, compañeras, compañeros, hay que alertar sobre ello, porque lo que se está cometiendo es una ilegalidad flagrante y total frente a la tribu. Entonces, con esto creo que podemos.
Efectivamente, esta ofensiva hacia la tribu, que sabemos que ahora ha tomado a Mario Luna preso, nos parece que se enmarca dentro de este lodazal político en el que se ha convertido el Estado de Sonora, en el que hay un gobernador que se confronta con todo mundo y que supone que ante sus detractores el eslabón más débil es la tribu, ¿no? Pero también desde aquí le queremos recordar que la tribu no está sola y que no solo somos nosotros como organizaciones, sino que allá afuera hay un montón de solidaridad que se ha formado alrededor con una fila para exigir la libertad de Mario Luna. Andrea Cerami, que es abogado de Senda, nos va a explicar un poco cómo es y en qué está esta situación jurídica del vocero de la tribu.
Buenos días a todos y a todas. Una disculpa por tener nada más hasta ahora, pero no voy a poder. Le comento un poco de la situación jurídica de Mario Luna. El día de ayer fue tercero en materia penal del Estado de Sonora, en Hermosillo, declaró la formal prisión, emitió el auto de formal prisión en contra de Mario Luna Romero por los delitos de privación ilegal de la libertad y por robo de vehículo. En el auto formal de prisión, el juez determina que se ha comprobado, sea el cuerpo del delito en relación a la privación ilegal de la libertad, sea la probable responsabilidad por parte de Mario Luna. Y dicta la instalación, digamos, del proceso penal, la apertura de la etapa de prueba
y la formal prisión de mayo, por la cual seguirá el proceso, según la determinación del juez, en la cárcel, mientras que se desarrolla, digamos, toda la parte, digamos, de fondo para determinar una sentencia. El auto es recurrible, es muy probable que se presente amparo en contra del auto para declarar, digamos, la libertad de Mario Luna, porque consideramos que la autoridad judicial no ha considerado muchos argumentos que, en primero, desvinculan la conducta de Mario Luna respecto a los hechos que se han, digamos, llevado a cabo. Hay pruebas, el juez reconoce en el auto que existen pruebas que dicen que Mario Luna no estaba en el lugar de los hechos, y dice que es una cuestión contradictoria con otros elementos. Sin embargo, no aplica principios básicos del derecho penal, como el principio de nuda pro reo o el principio pro homine, que son principios básicos del derecho penal, por lo cual cuando se tiene duda sobre la conducta penal de un acusado, sobre algunos hechos en relación con una averiguación penal, se debería privilegiar la mejor opción para el inculpado, porque justamente no se tiene la debida prueba para poder determinar ni, en este caso, su probable responsabilidad ni su vinculación con el delito. El juez en el auto justamente reconoce que hay ese tipo de contradicciones. Sin embargo, determina establecer la formal prisión por parte de Mario Luna. También el juez reconoce la importancia y la relevancia de los sistemas tradicionales de usos y costumbres de la tribu Yaqui. Sin embargo, afirma que eso no es suficiente para poder, digamos, entrar en lo que jurídicamente se llama las causales de exclusiones del delito, de responsabilidad del delito, porque la detención del supuesto agraviado, en ese caso, que es, digamos, lo que los hechos que están imputando a Mario Luna, se han llevado con, digamos, según el juez, malos tratos, que han sido, digamos, determinados por parte del Ministerio Público como vejaciones. Entonces, eso es el motivo por el cual, según el juez, se excluye, digamos, no es posible aplicar la exclusión de responsabilidad por parte de Mario Luna. Eso nos parece muy equivocado, porque son dos cosas diferentes. Una cosa es, digamos, la detención de la persona, otra cosa es que en la detención se han provocado, digamos, otro tipo de delitos que pueden ser, que deben ser, digamos, investigados por parte del Ministerio Público. Además, tenemos claro que la detención de esa persona el 8 de junio de 2013 se hizo según usos y costumbres de la tribu Yaqui. De hecho, los gobernadores del pueblo de Ica fueron a testimoniar qué pasó ese día, y esas pruebas están en el expediente del juez penal. Sin embargo, el juez penal ha valorado que no era suficientemente clara la prueba que se estaba, digamos, llevando a cabo un proceso vago según usos y costumbres. También en el auto nunca se prueba la conducta de Mario Luna. Se dice que Mario Luna ha ordenado los delitos, pero nunca se determina cuándo Mario Luna, en los hechos, en qué circunstancias de tiempo, modo y lugar, haya dado esa orden a esa persona para poderlo detener. Y se dice en el auto que existen, digamos, pruebas contradictorias respecto a la conducta establecida por Mario Luna. Se dice muy claramente que tiene el expediente que el gobernador del pueblo de Ica ha señalado que la detención la ordenó él. Sin embargo, también ese elemento por parte del juez es en contradicción con lo dicho por la víctima, e igual como antes, no aplica el principio de que en caso de duda se debería aplicar la solución mejor para el inculpado, sino que decide confirmar la detención del secretario de la tribu Yaqui, Mario Luna Romero. Esa sería un poco la situación jurídica de Mario Luna. Muchas gracias.
Gracias a Andrea Cerami. Y abrimos la mesa para preguntas.
Buenas tardes. Bien, por el bar en la jornada. Dos preguntas. La primera, ¿qué fue exactamente lo que sucedió con Francisco Romo? ¿Cómo se detiene? ¿Cuál es el argumento? Yo sé que aventó un auto, ¿no?, contra algunos manifestantes. Por eso es, ¿cómo se detiene? ¿Cómo se hace ese proceso? Y con base en qué se sanciona dentro de los usos y costumbres a esta persona. Y dos, ¿cuáles serían las estrategias a seguir más allá del amparo para poder obtener la libertad de Mario Luna, no sé si van a recurrir a instancias como Amnistía Internacional o algunas otras organizaciones para poderlo incluso declarar peso de conciencia.
Sí, Emir, muy buenas tardes. Gracias. Quiero aclarar que yo no estuve en lugar de los hechos, porque yo también estoy señalado ahí, pero recuerdo los comentarios de la propia autoridad tradicional y las personas que estuvimos presentes. El señor Francisco Delgado Rom, en compañía de otra persona, en estado de inconveniente, pasaron por donde estaba el área del bloqueo. Y ellos no respetaron los señalamientos y los ordenamientos de los guardias que están ahí presentes y que de una u otra manera ordenan la circulación del tráfico. Se les dejó pasar por ser miembros de la tribu Yaqui, pero en esa facilidad que se le dieron, pues imprimieron velocidad al vehículo y fueron a punto de arrollar a dos señoras y a sus hijos. Entonces, cuando se les combinó a ellos, pues actuaron de manera más agraviante. Y entonces fue el gobernador quien ordenó que se les presentaran ante ellos para que explicaran su actitud y su conducta. Y opusieron resistencia y huyeron. Y la autoridad tradicional exigió su presentación y envió una guardia tradicional, como son nuestras leyes internas, a que se le presentara, y eso fue lo que se hizo. Efectivamente, se le retuvo en la guardia tradicional, que es del área del bloqueo se llevó a la guardia tradicional porque es un recinto oficial para aplicar la justicia tradicional. También nosotros, yo creo que la autoridad tradicional tiene que ser cuidadosa en aplicar el protocolo interno, y no se le castigó ahí mismo en área de lo que se nos fue a la autoridad, a la guardia tradicional. Ahí se le tuvo toda la tarde, se le atendió, se le dio agua, se le hizo que se hicieran llegar sus familiares para que estuvieran presentes, que se le diera cobijo y todo lo demás que cualquier ser humano tiene derecho, porque nosotros no somos humanos. En ese sentido, la autoridad tradicional al día siguiente deliberaron si lo dejaban ir o lo retenían para poder aplicar en la justicia tradicional. En la justicia tradicional fue el resultado de una deliberación de prácticamente 4 horas entre la autoridad tradicional y toda la tropa presente. Se le consultó cuál era la el proceso que debía seguir para incorporarlo al orden, que le pusiera esa actitud hacia el movimiento y el respeto hacia toda la tribu Yaqui, el respeto a las propias leyes internas. Y después de ese día, pues se acordó aplicar el castigo tradicional, puesto que eran pasadas de las 12 y la autoridad tradicional, de acuerdo a nuestras leyes, hay una hora determinada para aplicar el castigo. Entonces, por eso se quedó otra noche más, porque había pasado la hora de las 12 del mediodía. Al siguiente día, efectivamente, se aplicó el castigo tradicional, se ligó ante la cruz, como es nuestra ley interna, y que ante ellos tenía que jurar el respeto a nuestra autoridad tradicional, porque la base de nuestra conducta y de nuestra conciencia es la religión católica. Por eso fue ante la cruz ahí, en la autoridad tradicional, la cruz del perdón. Y ahí se le aplicaron unos castigos corporales que no son como eran antes. Prácticamente eran castigos simbólicos, porque no eran golpes, ¿no? Porque sabemos que nosotros hemos estado avanzando y hemos apelado a la conciencia de nuestra propia tribu para poder retomar una actitud consciente y responsable del interior de la tribu, ¿no? Y de respeto, porque la base de la relación interna de la tribu es el respeto a la naturaleza, el respeto de nuestra visión, nuestra cosmovisión, el respeto entre nosotros mismos, independientemente de las posiciones distintas, y el respeto a la autoridad tradicional. Muchísimas gracias.
Como ha comentado Tomás, todos los hechos se dan en el marco de los usos y costumbres de la tribu Yaqui. Hay un artículo 2 constitucional que reconoce el derecho a la autonomía, el derecho a tener su propio sistema normativo y sus propios sistemas de administración y de justicia por parte de los pueblos indígenas. Lo más curioso es que el juez lo reconoce. Nada más dice que hay duda entre quien ha ordenado la detención y, a pesar de esta duda, no libera al único culpable que tiene privado de la libertad, como creemos que debería demostrar la ley. Se preguntó en relación a Amnistía Internacional. Creemos que Mario Luna ha tenido un apoyo enorme, por lo cual agradecemos a todas las organizaciones que lo han podido dar, por parte de organizaciones nacionales, locales e internacionales. Amnistía Internacional ya el día lunes sacó la acción urgente para pedir el debido proceso y el respeto de la vida, de la integridad personal y de las garantías judiciales por parte de Mario Luna, defensor de la tribu Yaqui, secretario de la autoridad tradicional del pueblo de Ica. Asimismo, muchas más organizaciones internacionales han emitido, digamos, ese tipo de pronunciamiento. Así lo ha avisado la Comisión Interamericana, así lo ha avisado Naciones Unidas, así lo ha avisado los relatores de mecanismos especiales de Naciones Unidas sobre la situación de detención, así como toda una serie de organizaciones en el mundo. Esperamos que todo eso pueda servir para poder llegar a la libertad de Mario Luna y que pueda regresar a poder hacer el trabajo que estaba realizando, que es su trabajo de defensa de los derechos de la tribu Yaqui.
Sí, Tomás, preguntarle, ¿nos puede hacer un recuento de cómo ha venido, cómo se venía trabajando el proceso de consulta, cuándo empezó y qué tipo de avances tenían? Y por otro lado, ¿cómo está en estos momentos el tema del acueducto? Si nos puede recordar un poco la parte de, ya están trasvasando agua, ¿cómo está esa parte? ¿Y cuánta gente permanece en el bloqueo hasta ahora?
Bueno, muchísimas gracias. El día que la Suprema Corte de Justicia, primero quisiera hacer un breve comentario. Cuando nosotros interpusimos el amparo contra el manifiesto de impacto ambiental para solicitar nuestro derecho de audiencia, tuvimos grandes dificultades internas para que un juzgado se hiciera cargo del proceso. En Ciudad Obregón quedó en el juzgado séptimo, pero hubo presión ahí interna porque decían que el acto o el hecho se estaba llevando a cabo en la ciudad de Hermosillo y se llevó al juzgado décimo. El juzgado décimo, pues sabemos cuál es la actitud y la conducta del gobernador del estado. Nosotros sabemos que hay presiones fuertes, incluso sobre las instancias judiciales. Sucedió una cosa muy rara. El juzgado décimo emitió dos resolutivos. Es algo totalmente inédito. Un resolutivo que no tenía nada que ver con el acto reclamado, que era nuestro derecho de audiencia y ampararnos contra el manifiesto de impacto ambiental. Ellos emitieron un acuerdo donde se nos reconocía nuestro derecho sobre el 50% del agua almacenada en la presa de Angostura. Eso es algo que reconocible y que está dentro del decreto presidencial y dentro de cada uno de los expedientes de cada uno de los amparos que hemos solicitado. Y posteriormente, mediante presión, ellos efectivamente se declararon incompetentes ante esa decisión y se tuvo que mandar a un juzgado auxiliar a la ciudad de Culiacán. Nosotros tuvimos que estar un día entero explicándole al secretario de Fueros y al propio juez cuál era la situación. Y el amparo salió de ese juzgado auxiliar en Ciudad de Culiacán, no recuerdo si el juzgado auxiliar, uno cuarto parece ser. Y aún así no habían respetado al gobierno del estado. Porque queremos decir que el 90%, el 99% de los juicios los hemos ganado. La lucha legal contra el acueducto lo hemos ganado. El único que hace el gobierno es no respetar las leyes y violarlos, las garantías que como pueblo tenemos, en este caso como individuos, y también no respeto a la ley y la instancia judicial. Entonces, en base a eso, hicimos toda la gestión suficiente para que este caso fuera traído a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues también estuvo prácticamente como 10 o 8 meses, no recuerdo exactamente el tiempo, para emitir ese acuerdo. Entonces, cuando se nos otorga el amparo, ratifica el amparo del juzgado auxiliar, del juzgado octavo, del juzgado décimo de Ciudad Hermosillo, el gobierno del estado, aún designado en su actitud, sigue manteniendo la operación de la producción, porque tenía 2 meses operando la producción. El resolutivo de la Suprema Corte fue el 8 de mayo. Posteriormente pasaron aproximadamente casi 2 meses para que se aplicara el acuerdo de la Corte. ¿Por qué? Porque Semarnat no entendía bien el sentido de la resolución. Nosotros estuvimos cuestionando mucho esa actitud de Semarnat. Por fin solicitó una sentencia aclaratoria. La sentencia aclaratoria que solicitaba Semarnat era con respecto si en la consulta operaba el acueducto o no operaba el acueducto. Entonces, la Suprema Corte hace algo también inédito, emitió una sentencia aclaratoria a una de las partes, en este caso Semarnat, diciendo, efectivamente, el acueducto puede seguir operando cuando se esté llevando a cabo la consulta, pero si en el transcurso de la consulta se advierten daños irreparables e irreversibles que afecten la vida interna de la tribu, tendrá que parar el acueducto, no necesariamente se tendría que terminar la consulta. Efectivamente, iniciamos el proceso de consulta, fueron días muy álgidos para la tribu Yaqui y el grupo de asesores y peritos y técnicos de la tribu, porque el instrumento de base para empezar a realizar la consulta era un documento que había emitido recientemente la Corte con respecto a la actuación de los órganos de impartición de justicia, ¿no? Un protocolo de actuación. Y nosotros tomamos como base ese protocolo de actuación para poder emitir un protocolo de consulta a la tribu Yaqui. Llegaron los de Semarnat con un protocolo muy totalmente incongruente con las líneas legales o la propia jurisprudencia de la Corte, y pues tuvimos fuertes discusiones con todas las áreas participantes, y por fin se llegó a un acuerdo. Después de 5 días se llegó a un acuerdo para un protocolo base para poder desarrollar la consulta. Sí, la consulta consta de... Queremos decir que el propio protocolo de actuación dice que las consultas deben ser previas, libres e informadas y de buena fe y culturalmente adecuadas. Pero en este caso ni fue previo, porque el acueducto ya estaba construido, un acueducto que queremos decir, incluso de la plataforma de gobierno programática del gobernador Guillermo Páez, él presentó ante el Consejo Estatal Electoral para poder resolver el problema del agua de Hermosillo, una desalinizadora. Esa fue la primera violación, porque a los 5 meses empezó ya a usar el programa de obras humanas y crear el acueducto. Entonces, ese acueducto está impugnado desde su licitación, la construcción, los derechos de agua, su manifiesto de impacto ambiental, la operación, no tiene permiso de trasvase de agua de una cuenca a otra, y menos puede vender agua, con agua no puede vender agua de una cuenca a otra. En esa situación, pues, iniciamos la consulta, ya estaba construido, fue previo y libre, pues existían las presiones del propio gobierno local, del gobierno del estado. Iniciamos la consulta en la etapa informativa, etapa de entrega de información. Primero fue la etapa del acuerdo, la etapa de conformación del protocolo, la etapa de entrega de información, la etapa informativa, la etapa de debatir y la etapa de los acuerdos. Actualmente estamos en la etapa informativa, ahí es donde está estancada el proceso de consulta. ¿Por qué en esa etapa? porque la etapa informativa no concluyó con todas las 28 observaciones que tiene el propio protocolo de absorción y concretamente con la información requerida para que la consulta sea cabalmente adecuada, de acuerdo con la actual información requerida para que la tribu pueda emitir un juicio. Entonces la consulta continuó, pero en ese transcurso toda la información que se entregó por parte de CONAGUA, SEMARNAT, CDI, y todo lo que tiene que ver con la necesidad de información, se detectaron que había daños irreparables e irreversibles. No había información suficiente para decir que había daño a la tribu. Entonces nosotros apelamos a la sentencia aclaratoria de la Corte Suprema, a la SEMARNAT, nos decía, bueno, si la Corte te hizo una aclaración donde te decía que tenías que parar porque si detectamos daños irreparables, pues ya lo tenemos en la mano y están los expedientes de los abogados. Cada una de las afectaciones en la vida social, económica, cultural y tradicional de las que hay aquí, ¿no? Entonces, en esa etapa quedamos. Pero además, falta concluir con todo el requerimiento de información, y uno de ellos es el estudio antropológico para poder determinar las afectaciones en la vida cultural interna de la tribu. CDI presentó un estudio no muy profesional y que fue rechazado, y ese estudio quedó en manos de la Instituto Nacional de Antropología e Historia, que actualmente lo está realizando Raquel Padilla y que está haciendo investigación de campo actualmente. El otro aspecto que tiene que ver con la afectación en la vida económica productiva, que está en manos de Zagarpa, aún no se ha requisitado esa información. El otro aspecto que está pendiente es lo que tiene que ver con la salud, con las afectaciones a la salud de la tribu yaqui por la operación de la provincia de Independencia. Sabemos que las afectaciones tienen que ser sostenidas, técnicas, y que tienen que ser validadas por todos los órganos. Nosotros estamos totalmente de acuerdo, pero los efectos ya son visibles. Si no tenemos agua superficial limpia de la presa llegando a todos los hogares, a todos los miembros de la tribu yaqui, que es una única fuente de garantía de agua no contaminada, agua de calidad, claro, con su sistema de potabilización, pues ya sería lo ideal. Actualmente te estás trayendo agua del subsuelo, ¿no? En terrenos agrícolas, sabemos que en los terrenos agrícolas se aplican insecticidas, plaguicidas, herbicidas, un montón de tóxicos, y que se exhiben a las fuentes subterráneas de agua que a veces son extraídas por su mismo. Yo creo que las afectaciones, por lógica, tienen que ser, pues nosotros vamos a esperar los estudios. Y la otra cuestión que tiene que ver, el cuarto, que tiene que ver con el caudal ecológico necesario para mantener vivo el ecosistema, el medio ambiente, la vida silvestre, la fauna y la flora dentro de la cuenca del río Yaqui, concretamente en la ruta que el curso que tiene el río Yaqui en el territorio nuestro, ¿no? Esas cuatro situaciones han estado, y esa es la situación que vive actualmente con respecto a la consulta, y por eso mi motivo está en receso, ¿no? Y bajo esta situación, donde no impera la paz, la tranquilidad, el respeto, la buena fe, la libertad para realizar esta consulta, pues más se confirma la necesidad de mantener el acceso a la consulta.
Sí, yo quisiera preguntar pues las acciones que siguen, tanto legales, después ya de esta situación del juez, tanto también por el pueblo yaqui, ya usted como vocero, qué es lo que sigue, las acciones que se van a hacer. Y bueno, ayer también en el Senado hubo pronunciamiento de los legisladores para que pues se libere al vocero, ¿no? Y bueno, pues estaría en la ilegalidad el mismo gobernador cuando pues él tiene su presa y quiere aplicar la ley contra el vocero.
Antes de pasarle el juego a los abogados, que saben más de estas cosas, queremos desratificar, nosotros no hemos conducido por todo el marco legal, y el caso del compañero Mario no va a ser la excepción, pero tenemos que hacer uso de lo que el derecho nos da para poder exigir su libertad más allá del derecho, porque existen, yo creo que atenuantes ante la decisión del juez, ¿no? Ayer el Senado emitió un exhorto y creemos que eso favorece Se está trabajando sobre una ley de amnistía para todos los presos de esas características del compañero Mario. Hoy en la Cámara de Diputados también se va a trabajar un punto de acuerdo para poder emitir una opinión similar, un acuerdo similar a lo del Senado. Entonces, nosotros seguiremos también con nuestra protesta social, porque es nuestro derecho, como todos los mexicanos, y para nosotros es más, porque estamos en nuestro territorio, y la carretera que nos está haciendo la presión está en el territorio nuestro. La carretera no ha sido expropiada en el territorio ya. Lo único que es del gobierno es la piedra, el chapopote, la arena, los pocos cementos que pueden tener ahí, todo lo demás es nuestro. Entonces eso nos da derecho y la responsabilidad nuestra para poder defender a nuestros hermanos, y más cuando se comete una injusticia y reina la impunidad, la arbitrariedad y la prepotencia de un gobierno sacado de causa.
Jurídicamente las acciones. Jurídicamente estamos a la parodia del derecho. Somos cinco. Tomás Rojo, el acueducto está demandado desde su licitación, desde su construcción, desde su operación. Está demandando a su clausura desde que se dejó sin efecto el manifiesto de impacto ambiental. Cualquier obra en el país, si no tiene manifiesto de impacto ambiental, viene clausurada. Tenemos el ejemplo muy bueno, la verdad, de Dragomar, en la cual la Autoridad Federal Ambiental en materia de medio ambiente logró emitir una sanción directamente porque se estaba construyendo sin un manifiesto de impacto ambiental federal. Aquí tenemos una obra que está operando sin manifiesto de impacto ambiental y sigue operando en la completa impunidad. No se han respetado, creo, alrededor de 7 suspensiones judiciales. No se han respetado 4 o 5 sentencias de amparo, algunas 3 de la Suprema Corte, que establecen ciertos derechos por los usuarios del río Yaqui, la tribu Yaqui Primis y los otros usuarios de la tribu Yaqui. Se han pedido medidas suspensivas, medidas cautelares a todas las entidades del Estado mexicano sin obtener debida respuesta. Hasta, como dijo Tomás, en el marco de la sentencia un poco particular de la Suprema Corte, que dice que hay que hacer una consulta sin suspender el acueducto, pero solamente se va a suspender el acueducto cuando la semana advertirá, no cuando demostrará, cuando advierte un daño irreparable a la cuenca del río Yaqui. Entonces se presentaron pruebas sobre ese daño irreparable. Se presentaron en octubre de 2013. Pregúntale a la tribu Yaqui si han obtenido respuesta. A la fecha no hay ni oficio formal de respuesta sobre ese tipo de punto. Entonces, la tribu Yaqui, en agosto de este año, vino con una caravana de 120 personas para solicitarle a la autoridad ambiental que por lo menos le dé respuesta sobre ese punto. Y de cómo van los demás resultados sobre la consulta. Se pidió más información sobre la consulta para poder dar el proceso que se estaba llevando de manera jurisdiccional. La consulta empezó en octubre de 2013. A la fecha no han podido entregar ningún estudio que hable, que hayan analizado algún impacto sobre la cuenca de Río Yaqui. Todos los impactos que han analizado son sobre la tubería. El impacto de un acueducto de una tubería son 4 metros por altura más o menos de otros 4, nada más. El enorme impacto de un acueducto es evidentemente sobre el río, sobre la cuenca. Si al quitarle tantos volúmenes de agua, ¿qué va a pasar en el medio ambiente? ¿Qué va a pasar en el territorio? Sobre eso no hay ningún tipo de estudio por parte del Estado mexicano, y se han pedido desde más de y por eso está, digamos, en espera de resolución.
En el caso de la detención de Mario, ¿qué prosigue?
En el caso de la detención de Mario, se abren, digamos, dos cuestiones jurídicas. Por un lado hay, digamos, la extorsión de la causa. O sea, se van a hacer, digamos, una etapa de pruebas para poder aportar, cada parte puede aportar las pruebas que considera necesarias. Y, por otro lado, muy probablemente se va a presentar un amparo indirecto en contra de la autoformal misión por parte de Mario Luna. Estamos justamente viendo las opciones y también platicaremos con Mario para ver él cómo quiere, digamos, ir adelante con la lucha jurídica. Y en el amparo esperamos que un juez federal pueda, digamos, emitir ese auto de libertad porque creemos que no haya pruebas para demostrar ni el cuerpo del delito ni la presunta responsabilidad de Mario. También se han solicitado medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con la cual estamos esperando respuesta. Consideramos que la operación del acueducto, así como toda la campaña de odio y criminalización que a eso le atribuía, está poniendo en grave riesgo la supervivencia misma de la tribu, la vida y la integridad personal de los integrantes de la tribu, sobre todo de mujeres y ancianos, de niños y ancianos que viven y son afectados por la falta de agua directa en el acueducto por problemas de alimentación y a la salud, como se han denunciado. Y también se solicitaron intervenciones y medidas cautelares a Naciones Unidas con los diferentes mecanismos que existen, y estamos esperando igualmente respuesta para que puedan pronunciar sobre la situación de la tribu.
Tomás,
Shalom,
sin embargo, yo les quiero preguntar, con todo este panorama que nos cuentan, cómo el acueducto Independencia opera en total impunidad, sin el manifiesto de impacto ambiental, todo esto, ¿quiénes creen ustedes que están detrás de esta impunidad que reina en Sonora? Digo, el gobernador puede querer tener el acueducto, pero ¿quién lo está apoyando? ¿Ustedes sienten que a nivel federal hay un apoyo también a este acueducto por parte de la Semarnat o de las autoridades federales que no han tomado cartas en el asunto? O sea, ¿cómo sienten ustedes? ¿Y quién estaría detrás? O sea, ¿qué poder está detrás del gobernador de Sonora apoyándolo para que el acueducto siga su curso?
Efectivamente, usted comenta, el gobierno federal, los inicios de su gobierno, denunció los obstáculos que tenía para poder avanzar en la instalación del propio gobierno. Concretamente, este proyecto. Yo creo que ha habido una actitud contemplativa de la propia CONAGUA, ¿no? Porque existen elementos suficientes expresados y contenidos dentro de la Ley Nacional de Aguas. Por ejemplo, no puede haber traspase de una cuenca a otra, ¿no? Según la Ley Nacional de Aguas. Ellos argumentan que fue un acuerdo del gobierno anterior, pero tendrían que revisarla por sus años. Tampoco, no sabemos por qué se dio el permiso para ocupar zona federal dentro del vaso de la cuenca de la presa para instalar las bombas, las subestaciones y la propia tubería. En ese aspecto, Semarnat, no entendemos por qué no aplica los herramientas judiciales de la Corte al decir que mientras se consulte y se adviertan los daños reparables, tienen que parar el acueducto. Entonces, yo creo que ahí hay unas situaciones de omisión por parte de esas instancias. Pero la actitud del gobernador no queda ahí. Él desafía el Estado de Derecho. Él desafía los ordenamientos oficiales y las instancias judiciales. Lo único que podemos entender, la actitud de una persona de ese tipo, o no está bien de la cabeza, o está totalmente apoyado por poderes supranacionales. El propio gobierno del federal, ellos mismos reconocieron que había intervención en este proceso de desarrollo del país de los poderes fácticos, y creemos que esa es la manifestación del soporte de la actual del gobierno del Estado de Sonora. Lo podemos decir en el caso de que actualmente en el derrame de desechos tóxicos, pues ellos llevaban una relación muy alegre con el Grupo México.
Tomás, perdón, ¿a quién beneficiaría, a quién va a beneficiar esta agua? Ellos argumentan que va a beneficiar a la gente de Hermosillo el agua que se está llevando del acueducto, pero pues hay mucha industria por esa región a donde se va a ir esta agua. ¿A qué grupos económicos beneficiaría esta agua?
El acueducto es una obra totalmente opaca, falta de transparencia. Inicialmente decían que iba a costar 2.500 millones de pesos, posteriormente dijeron 3.500, y parece ser que las sumas van ahorita a arriba de 5.000 millones de pesos. Evidentemente ahí hay lo que la cultura política de los malos gobiernos hace, ¿no? En ese sentido también, la fuente de abastecimiento, dice, ellos argumentan que no hay agua en Hermosillo. Sí, hay agua en Hermosillo. Hay varias fuentes subterráneas de agua, varios acuíferos en la mesa del 6 y la poza, donde fácilmente puede perforar 10 o 20 pozos para abastecer el agua necesaria y suficiente para poder que viva la gente. Además, ellos desperdician aproximadamente 70 millones de metros cúbicos en aguas negras que fácilmente las pueden tratar y pueden darle reuso o intercambiarlos por agua de buena calidad con los agricultores de la costa de Hermosillo. Otra de las fuentes, existe un arroyo Bacuachi más arriba, donde pueden instalar un acueducto de 75 kilómetros para abastecer de agua superficial a la ciudad de Hermosillo. Y la otra, la fuente inagotable, que es la desalinización. ¿No? Nosotros ofrecemos nuestro litoral para que allí mismo se construya la desalinización y se le abastezca a Palme, Guaymas, San Carlos y a la propia ciudad de Hermosillo. Mas sin embargo, yo creo que ese no es el objetivo de ellos. El objetivo de ellos es construir acueducto, porque hemos detectado aproximadamente 250 tomas. Ellos dicen que son válvulas para control de la conducción del agua, de la presión. Pero curiosamente esas válvulas están en lugares de grandes ranchos y con grandes extensiones de agostadero, ¿no? Y nosotros nos tocó ver una vez que había una zanja ya construida antes de la terminación del acueducto, ¿no? Entonces ellos quieren cambiar el distrito de riego de la tribu Yaqui, del Valle Yaqui, a la sierra, ¿no? Ese es uno de los aspectos, pues pueden ser uno de los beneficios que pudiera haber. El otro asunto es que existen aproximadamente más de 20.000 hectáreas de tierras susceptibles a ser fraccionados. Antes del acueducto esos terrenos valían 2 pesos el metro cuadrado, actualmente están cotizados o presupuestados en 200 pesos el metro cuadrado. Vayan a mirar la magnitud del negocio. El otro asunto es que el agua no es para los pobres de la ciudad de Hermosillo, no lo es. Ahorita les mencionaba, existen grandes industrias que están estableciendo en la ciudad de Hermosillo, industrias cerveceras, refresqueras, aparte de las inmobiliarias, una cementera, la planta Fosa está ampliando, hay proyectos de fraccionamiento con lagos artificiales. Bueno, es un total descaro, ¿no? Cinismo del uso y aprovechamiento del agua para beneficio personal. Y le decíamos, el agua no es para la gente necesitada de Hermosillo, no es cierto. Ellos han estado asustando a la gente con los tandeos, unos tandeos falsos, porque existen ahorita, hay aquí señores que tienen cargos populares, diputados, que fueron a constatar que el agua se estaba saliendo criminalmente porque fueron y vieron cada uno de los tinacos y si había agua, como si son representantes populares allá de la ciudad de Hermosillo. Pero el acueducto tiene un costo. Ese costo no lo van a pagar ni los fraccionadores, ni las compañías cerveceras, ni nada de eso. El costo de aproximadamente más de 5.000 millones lo van a tener que pagar la gente necesitada y los pobres de Hermosillo. Y lo que falte lo van a prorratear con todos los sobrantes que van a tener que pagar esa obra.
Político aquí con el gobernador del Mazo.
¿Ustedes creen que cambien algo ahora que se está dando este rompimiento de padres con el gobierno federal? Pues
nosotros creemos que el gobierno federal tiene que someter al orden a todos los gobiernos locales, en este caso estatales, ¿verdad? ¿Sí? Porque sabemos que en los 12 años la docena trágica, los últimos gobiernos federales, pues los gobiernos estatales prácticamente eran unos señores feudales, unos virreyes, se consideraban, porque hacían y deshacían. Pero yo creo que Guillermo Paredes está viviendo hace 5 años atrás, ¿no? Entonces, con la situación que se ha dado interno en el gobierno del estado, donde se ha desnudado los actos de corrupción e impunidad, ¿no? Y su relación muy estrecha con el Grupo México, porque esa relación del Grupo México no es novedosa con la anterior administración federal, acuérdense de Pátzcuaro de Concho, cuando dejaron morir a mineros abajo en el subsuelo. Entonces, creo yo que es una situación insostenible e indefendible del señor Guillermo Padrero, el gobernador del estado. Yo creo que no se puede tolerar actualmente la impunidad, el falto de respeto a la ley y el desprecio a las instancias judiciales. No se puede tornar, no se puede sostener ni se puede defender a un gobierno rebelde ante el Estado de Derecho. Yo creo que se tendría que someter al orden, y yo creo que la prueba de ello es los dos intentos que ha hecho el gobernador del estado de entrevistarse con el secretario de gobierno, y las dos veces se le ha cerrado la puerta. Y el haber retomado el caso, el propio gobierno federal, del problema del derrame en Cananea, en la minera de cobre, yo creo que también queda expresado que este gobernador se le tiene que someter al orden. Porque el esquema de gobierno de Sonora es la simulación, la falacia, la fabricación, la impunidad, la prepotencia de este gobierno. El Estado de Sonora se gobierna solo. El Estado de Gobierno no se gobierna solo, se gobierna bien solo. Hay mucha gente emprendedora, trabajadora, que ha sido perjudicada por este gobierno, pero aún se mantienen esos principios, son muy respetuosos. Ustedes no pueden, a través de la historia, se nos han considerado como rebeldes, como salvajes, pero que ha demostrado aquí que no hemos conducido por dentro del marco de la ley, del Estado de Derecho, y este gobernador no. El pago a nuestro conducirnos por ese marco del Estado de Derecho es que se nos aprecie a un hermano Jack, que el único delito que cometió es defender la existencia y el patrimonio de la tribu Jack. Y en la otra parte vemos que hay rebeldía ante el Estado de Derecho, violación a los ordenamientos judiciales, impunidad y corrupción, y hay complacencia ante él. Pero creemos que eso ya, esa situación en Sonora es totalmente insostenible.
Solamente queríamos también acotar de que en este desafío del gobierno de Sonora a todo el Estado de Derecho, hay que decir que también desafía a la Suprema Corte de Justicia, ¿no? O sea, la sentencia de la Corte justamente mandató esta consulta, que no es una consulta cualquiera, es la primera consulta en México donde se reconoce justamente este derecho a un pueblo indígena. Es la primera consulta. Y la Corte estableció claramente que había ciertos criterios para llevar a cabo esta consulta. Ya un poco se ha hablado sobre eso. Pero insistió, debe ser una consulta de buena fe. Es una consulta de buena fe, implica que se establezca un diálogo sincero entre el pueblo y el Estado mexicano. ¿Qué diálogo sincero se ha dado en este proceso de consulta? Ninguno. Todo lo contrario. Dicen los defensores internacionales, que también recoge la Suprema Corte, que debe ser una consulta libre. Una consulta libre, según los estándares internacionales, es una consulta sin coacción, sin presión. Es el primer proceso de consulta que se hace y se está haciendo de una manera ilegal, totalmente ilegal, y reprimiendo a los interlocutores con los cuales el Estado mexicano está reconociendo y con los cuales está dialogando el conflicto sobre el acueducto de independencia. Además, que se hace durante, o sea, se hace un proceso con el acueducto mismo operando. Eso por un lado, la primera ilegalidad. O sea, nunca fue previa, y además de que se está haciendo el proceso de consulta, se mantiene operando el acueducto. Pero por otra parte, se está haciendo reprimiendo a los líderes y a la propia comunidad yaqui, no solamente al vocero del secretario, es a toda la tribu yaqui. Cuando entraron a hacer los cateos injustificados, es a toda la tribu yaqui a quien se está criminalizando y a quien se está afectando. Entonces, hay que señalar que se está incumpliendo con la propia sentencia de la Suprema Corte. El gobierno de Sonora no es solamente Padres, es el Poder Judicial, también forma parte del gobierno de Sonora en el ámbito de la justicia. Y desafía a la propia Suprema Corte cuando dijo que la consulta tiene que ser libre y de buena fe. Por tanto, esa violación también hay que registrarla y hay que denunciarla también. Y creo que los medios es importante que señalen esa cuestión de que se está desafiando a la propia Suprema Corte de Justicia, ¿no? Y por otro lado, se está vulnerando el derecho a la libre determinación, a la autonomía, no solamente a la consulta. Cuando se dice libre determinación, autonomía, implica que hay un dominio sobre ese territorio. Implica de que ellos tienen sus propios sistemas de gobierno. ¿Cómo va a decir el juez que no reconoce a las autoridades de la tribu yaqui? ¿Quién es él para decir eso? Cuando el marco constitucional reconoce claramente que el criterio es la autoscripción. que la autonomía implica que uno tenga un propio sistema de gobierno, que tenga una propia forma de aplicar la justicia. Ellos están en su territorio y no hicieron más que ejercer ese derecho a la autonomía para defender su agua y sus recursos naturales. Todo eso está reconocido en un marco internacional. Entonces, lo que estamos viendo es que se atenta contra estos derechos, no solamente un tema de consulta, ¿no?
Y bueno, ya para ir cerrando, hace rato que preguntaban sobre qué seguía en la lucha de la tribu Yaqui, queremos destacar que diferentes organizaciones se han pronunciado por la libertad de Mario Luna, diferentes organizaciones también han participado en una movilización, bueno, una concentración frente a la Casa de Gobierno de Sonora el viernes pasado, y ahí expresaron su solidaridad compañeros Trigis, gente de Atenco, el CNI, Xochicuautla y otras organizaciones que han estado pendientes del caso de Mario. Además de eso, el día de ayer los senadores, bueno, algunos senadores, elevaron un punto de acuerdo para exigir al gobierno de Sonora que sea liberado Mario Luna, que se cancelen las órdenes de aprehensión que pesan sobre otros compañeros yaquis, al mismo tiempo que conminan al gobierno de Sonora a darle una pronta resolución al conflicto mediante una mesa de negociación. Estamos esperando también cuál va a ser la respuesta del gobierno de Padres ante esta exigencia de los senadores de la República. También otras organizaciones están convocando a un foro de solidaridad con el pueblo yaqui y por la libertad de Mario Luna. Este foro se va a llevar a cabo el lunes 22 a las 11 horas en el Museo de la Ciudad. Van a participar Adolfo Gili, Cuauhtémoc Cárdenas, Daniel Jiménez Cacho, Javier Sicilia, el profesor Alberto Patistán, Dolores González y, bueno, y otros académicos, intelectuales y artistas que se han solidarizado también con la exigencia por la libertad de Mario Luna y con la lucha del pueblo yaqui. Asimismo también queremos recordar que los compañeros de la tribu están llevando a cabo diferentes acciones en la región yaqui, entre ellas un bloqueo y bueno, recordar también que las organizaciones que estamos alrededor de la tribu, las instituciones académicas, los intelectuales y los académicos, estamos pendientes de lo que suceda también allá con ese bloqueo y bueno, entendiendo que esa puede ser una tentación muy grande para continuar con esta escalada de represión en contra de la tribu, ¿no? Entonces, le queremos recordar a las autoridades de Sonora que estamos pendientes de eso y que tampoco vamos a permitir que continúe esta ofensiva en contra de la tribu. Si no hay más preguntas, con esto cerraríamos la conferencia de prensa. Les agradecemos profundamente el que estuvieran aquí y recordarles que vamos a seguir nosotros ahí al tanto de lo que suceda con la tribu. Thank you.